¿Te suena a sostenibilidad? ¿Te suena a tecnología? ¿Te suena a centro comercial? El retail lo sientes, lo experimentas, lo vives. El retail en todos los sentidos. Ahora también al oído. Ahora también te suena. ¿Te suena? Sí, me suena. La nueva temporada del podcast de Just Retail. Presentado por Marta Reñones. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a Me Suena, el podcast de Just Retail en el que hablamos sobre cosas que nos suenan en retail, pero de las que queremos saber más. Parece increíble, pero el concepto de sostenibilidad, tal y como lo manejamos hoy, apenas tiene unas décadas de vida. Si bien ya a finales del siglo XVIII, Thomas Malthus advertía de que la población crecía más rápido que los recursos, no fue hasta 1969 cuando varios países africanos introdujeron por primera vez el término desarrollo sostenible en un documento oficial. Ese mismo año, en Estados Unidos, la creación de la Agencia de Protección Ambiental impulsó una definición clave: un desarrollo capaz de beneficiar a las generaciones actuales sin poner en riesgo las de mañana. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en 1987 con el informe Brundtland de Naciones Unidas. Aquel texto dio forma definitiva a un concepto que situó a escala global una evidencia incómoda. El planeta no es limitado y nuestras decisiones económicas, sociales y urbanas tienen consecuencias reales sobre su capacidad para regenerarse. Hoy, esta idea es especialmente relevante para sectores como el real estate y en particular para el retail. Centros comerciales, parques de medianas y locales a pie de calle ya no pueden diseñarse ni operar como antes. La eficiencia energética, la gestión responsable del agua, el uso de materiales de bajo impacto, la movilidad sostenible o la integración con el entorno urbano han pasado de ser tendencias a convertirse en requisitos estratégicos. En un momento en el que los consumidores exigen coherencia y los inversores miran cada vez más los criterios ESG, la sostenibilidad ya no es un añadido, es un factor que determina el valor, la viabilidad y la competitividad futura de cualquier activo comercial. Y la pregunta, una vez más, es inevitable. Sabiendo lo que sabemos, ¿cómo vamos a actuar? Hoy tenemos con nosotros a una de las figuras clave del retail outlet en España. Se trata de Miriam Moreno, directora de negocio de Via Outlets en nuestro país. Miriam asumió el cargo a principios de año y casi 12 meses después es un momento perfecto para hacer balance y mirar hacia adelante. Con una trayectoria sólida dentro de la compañía y una especialización clara en gestión del cambio, Miriam está impulsando un estilo de liderazgo muy particular, que pone a las personas en el centro, que apuesta por hacer lo correcto y que entiende la colaboración y la sostenibilidad como pilares para un negocio más humano y más resiliente. Bajo su dirección, Via Outlets está viviendo un proceso de transformación que combina resultados. El grupo se encamina hacia otro año de crecimiento a doble dígito con una nueva forma de gestionar, más ética, más empática y más consciente del impacto que tiene cada decisión. Hoy queremos conocer esa visión, entender cómo se aplica en el día a día y descubrir qué implica liderar en un sector tan dinámico como el retail, especialmente desde un modelo como el outlet. Así que, Miriam, bienvenida, es un placer tenerte aquí.
Muchas gracias, Marta, por invitarme. Un placer.
Casi un año después de tu nombramiento, ¿qué balance haces de esta etapa y cómo ha evolucionado tu visión de liderazgo en Via Outlets?
El balance es muy positivo, lo comentabas, han sido 12 meses desde que adquirí el nuevo cargo. Ha sido un año de mucho aprendizaje, de retos también, pero como mencionabas al principio, poniendo a las personas en el centro, en este caso mi equipo de directores y el resto de equipo en España, ha sido también un proceso, una transición bastante orgánica, natural. Es verdad que yo heredaba un legado de David Kervin muy positivo, con lo cual este primer año ha sido de transición y haciendo balance ahora aquí contigo de mucha satisfacción, tanto personal como profesional.
Con David estuvimos hablando también.
Sí.
Y efectivamente en Via Outlets, tanto él como tú, habláis de poner a las personas en el centro de la operación. ¿Qué significa en la práctica esta filosofía y cómo se traduce en la gestión diaria de tus equipos?
Pues básicamente estar al servicio de, al igual que un primer ministro está al servicio de sus ciudadanos, pues nosotros, los líderes, tenemos que estar al servicio de nuestros equipos, de nuestros partners, de todos los stakeholders. Y esa es una mentalidad que además te trae mucha satisfacción. Yo, de manera natural, tengo esta vocación de servicio, entonces me salió de una manera muy orgánica, y aparte tengo una vocación especial también por el desarrollo de las personas y su bienestar. Me gustaría resaltar quizá estas dos palancas que acabo de mencionar a la hora de poner a las personas en el centro, cuando estás gestionando equipos. La palanca del desarrollo te permite elevar a los equipos. Nosotros tenemos programas de desarrollo individual, los famosos PDIs, pero en nuestro caso además lo llamamos My Growth, en esa terminología de crecimiento. Cuando algo crece, algo se eleva. Y ahí a través de estas herramientas nosotros podemos identificar cuáles, junto con los equipos, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus dones, sus talentos naturales, para potenciarlos, también cuáles son sus áreas de mejora, también para aportarles herramientas y hacer programas ad hoc. Además, muchas veces identificamos que hay necesidades comunes, y entonces también aprovechamos pues, para lanzar programas de formación comunes a todos los equipos. Por ejemplo, este año hemos tenido formaciones en pensamiento crítico de la mano de Fátima Álvarez, que es una filósofa. Ella es profesora de universidad en filosofía, pero también es formadora específica en pensamiento crítico. Y al final la conclusión era pensar mejor para decidir mejor. En un mundo que va tan rápido, muchas veces tomamos decisiones cortoplacistas sin pensar en el largo plazo o las consecuencias, y al final debemos darnos ese tiempo de reflexión, pensamiento crítico, esa criba antes de tomar una decisión. Y esta ha sido una formación que todo el equipo, haber disfrutado de una clase de filosofía y con el foco en pensamiento crítico, han valorado de una manera muy positiva, que a día de hoy sigue resonando y aplican en el día a día, con lo cual estamos pensando mejor y tomaremos todavía mejores decisiones. También, por ejemplo, tuvimos una iniciativa junto con nuestro director financiero de darles una formación, una píldora formativa en educación financiera, pero individual para ellos. Queremos lanzar este año un plan de pensiones y, lógicamente, queríamos también dar esa píldora formativa antes para que todos nuestros compañeros entiendan, ¿no?, la importancia de hacer una buena gestión para su futuro de toda su, bueno, pues su área financiera, ¿no? Aparte, a nivel corporativo tenemos más herramientas, tenemos un portal learning con acceso a cientos de píldoras formativas también, y a principios del año que viene lanzaremos también un programa de mentoring para que los perfiles más senior puedan acompañar a más juniors. O inverso, a lo mejor perfiles más junior en temas como inteligencia artificial pues puedan acompañar a perfiles a lo mejor más senior, que ahí estamos todavía un poquito más verdes. Con lo cual, está en la patita del desarrollo tenemos un compromiso total, y en la patita del bienestar también. En la patita del bienestar lanzamos cada año una encuesta de satisfacción con una serie de áreas que los equipos valoran. Después lo analizamos y, viendo las áreas de atención que nos marcan, pues hacemos planes específicos. Y pensando en el bienestar, pues por ejemplo, a día de hoy tenemos clases de pilates un día a la semana. Hemos lanzado también formaciones en nutrición. Tenemos una, bueno, donde me incluyo, una generación que estamos en una edad de perimenopausia a menopausia. También tuvimos un acompañamiento específico donde también nuestros compañeros estaban invitados para que pudiesen empatizar y entender cómo, bueno, transitar estos momentos. Y además tenemos actividades comunes dos veces al año, todo el equipo de España. Hacemos un team building, una actividad al aire libre o una actividad cultural donde podemos disfrutar de la compañía de los unos de los otros. Somos un equipo muy unido, nos llevamos muy bien, así que disfrutamos un montón de esta serie de iniciativas y además pues refuerza mucho esa sensación de equipo y de comunidad que somos.
Te iba a preguntar cómo lo viven ellos, o sea, cómo valoran todas estas iniciativas que hacéis para los empleados y los equipos, pero ya me estás contando que
lo valoran positivamente. Sí, lo valoran muy positivamente y se genera una cultura muy positiva. Y es más, cuando al final es un sistema, ¿no? Y cuando a lo mejor entra algún miembro nuevo al equipo que no entiende bien la cultura o que enseguida se nota. Tenemos ahora mismo una armonía que nos permite trabajar desde el equilibrio, desde la calma. Es verdad que tenemos, lógicamente, momentos y picos operativos donde... pero tiene que ver más con la parte más mecánica del negocio, pues porque ahora mismo entramos en Navidades, Black Friday, pues lógicamente hay picos operativos. Pero lo abordamos desde el espacio, desde un espacio seguro, en el sentido de que la oficina es un entorno para nosotros pues muy agradable donde ir todos los días a trabajar.
Y uno de los valores que también destacáis es hacer lo correcto. En un sector tan orientado a objetivos como es el retail, ¿cómo se aplica este filtro ético a la toma de decisiones?
Pues mira, mencionaba antes que justo habíamos tenido una formación con una filósofa donde nos volvía a recordar la importancia de no solo tener un pensamiento crítico, un pensamiento creativo, sino siempre también aplicar ese pensamiento y ese filtro ético a todo lo que hacemos. Al final es ser muy conscientes del impacto de nuestras acciones, ya sean a nivel macro, pues cómo impactamos en la sociedad, en el entorno, en la comunidad misma donde están localizados nuestros centros comerciales, cómo impactamos en nuestras marcas, en nuestros clientes, también cómo impactamos en nuestro día a día, incluso en la oficina, ¿no? Mencionaba antes, si nosotros llegamos todos los días a la oficina, somos responsables de nuestra actitud y qué energía llevamos, ¿no? O sea, estamos entrando refunfuñando ya y tirando el bolso de cualquier manera, o estamos llegando sonriendo, dando los buenos días y ya desde otra disposición, ¿no? Entonces, hacer lo correcto es siempre tener un sombrero donde tú seas muy consciente de quién estás siendo, qué estás haciendo y qué impacto estás creando. Además, esto es un nuevo paradigma que los líderes actuales de esta generación tenemos una responsabilidad porque somos una generación bisagra. El paradigma quizá de los 80, 90, primeros de los 2000, donde la toda costa, donde los resultados van primero, sin importar casi los medios, o ese universo más de yuppies, de trepas, pues cada día lógicamente está más obsoleto, está virando hacia un liderazgo mucho más colaborativo, donde pretende llegar a acuerdos, donde si gana una parte, pues que ganen todas, y donde al final el crecimiento sea mucho más sostenible a lo largo del tiempo que no en. Y sea sostenible a lo largo del tiempo y sea además no un camino solitario, sino un camino donde se unan muchas más partes, ¿no? Pues todo un equipo, toda una serie de marcas en nuestro caso, toda una serie de familias que trabajan con nosotros y que sea mucho más sostenible, poniendo en valor el objetivo de toda la parte de objetivos, resultados, que yo lo llamo la parte más mecánica, que es súper relevante y eso también tiene la misma importancia que la parte orgánica. Es decir, somos una generación, unos líderes ahora mismo que lo correcto es proteger toda la parte mecánica y proteger toda la parte orgánica que tiene que ver con las personas y con su desarrollo y con su bienestar y el de todos los colaboradores.
El retail vive en un cambio constante, siempre se comenta últimamente. ¿Cómo abrazáis ese cambio en Viaulet y cómo afecta a vuestras relaciones con las marcas, los inquilinos y a la estrategia comercial?
Pues lo primero es abrazando el cambio. Es verdad que diferentes personas abrazan de manera diferente el cambio, pero es verdad que en Via Outlets es uno de los valores el abrazarlo. Cuando hablo de cambio no tiene por qué ser cambios radicales, sino estar muy atentos a qué está pasando en el entorno, esa escucha de nivel 3, ¿no? Y poder hacer adaptaciones. Al final, la adaptación al cambio es un síntoma de inteligencia y en Via intentamos que todo nuestro equipo pues tenga también esa virtud, ¿verdad? Y entonces lo primero es esa actitud de abrazar el cambio, de entenderlo y luego con inteligencia y con colaboración y comunicación pues empezar a llegar a acuerdos. Empezar a llegar a acuerdos, por ejemplo, en momentos donde, pues te pongo un ejemplo, estamos en conversaciones con marcas que a lo mejor van a abrir por primera vez una puerta en un outlet con nosotros. Y bueno, pues tienen ciertas reticencias ante lo desconocido, no saben, no conocen bien el canal, no saben muy bien cómo les va a ir. Pues nosotros, empatizando y entendiendo perfectamente esa postura, pues lanzamos un acuerdo mucho más flexible, que es un acuerdo temporal, lo que llamamos unas pop-ups. Entonces son contratos temporales. Oye, ¿cómo te sientes cómodo? ¿Midiendo 3 meses? ¿Quieres testar estas navidades? ¿6 meses? ¿1 año? Pues ya lo hablas con la marca, se sienta una base contractual temporal para que ellos tengan ese confort de poder testarlo y no sentir que están a lo mejor con un contrato de 5 años que a lo mejor se les hace al inicio pues un poquito más complicado. Y después de haber testado, pues ya se avanza. Tenemos muchos ejemplos de marcas que han empezado con nosotros como pop-ups y no solo pasaron a contrato permanente, sino que a lo mejor en 2 años ya han hecho 2 upsizes, porque oye, pues han entendido súper bien el negocio y han estado encantados con el modelo y han necesitado más metros porque ha muerto de éxito. Uh-huh. Entonces, pues eso es como decíamos antes, pues un win-win para todos. Y luego, pues también en esa colaboración o en ese cambio, en esos nuevos escenarios, nosotros, por ejemplo, tenemos al equipo de retail en cada centro. El equipo de retail, ellos son expertos en gestión de tiendas, entonces, y en retail, lo que hacen es dar una consultoría y un acompañamiento continuo a las marcas que tenemos en el centro. Esto es importante por lo mismo, por lo que hablaba antes, por la mecánica y por la orgánica. Es importante porque les ayudan a toda la parte más de asegurar el negocio en cuanto a producto, en cuanto a recursos, estrategia de precios, su imagen. Les acompañan desde una parte de su expertise, de su consultoría. Luego acompañan también de esa manera más orgánica. Ten en cuenta que a lo mejor tenemos marcas cuya central está en Ámsterdam. Entonces el equipo de esa tienda pues tiene mucha distancia. A lo mejor nuestros centros Sevilla Fashion Outlet está en Sevilla, Mallorca Fashion Outlet en Mallorca, incluso centrales que no tienen ni en Sevilla ni en Mallorca. Su primera persona de contacto va a ser el retail manager del centro. Y ese acompañamiento personal para también las personas o los equipos de tienda les da mucha mucha tranquilidad porque no se sienten solos, se sienten acompañados en el camino, aunque te digo que también retados, porque el equipo de retail lógicamente también está ahí para en ese sentido exigir, ¿no? Y elevar estándares, sí, sobre todo porque conocemos el potencial y como te decía al principio, pues nosotros creemos en la elevación continua, entonces lógicamente también estamos para dar una consultoría muy seria. Y en momentos también, pues a lo mejor más vulnerables, pues hacer un acompañamiento mucho más orgánico a los equipos.
Y otro de vuestros valores habla de gestionar los espacios con mimo y en clave de sostenibilidad. ¿Qué líneas de trabajo destacas en esta materia y cómo impactan en el futuro de los centros?
Pues para traer a la materia de la sostenibilidad, que a veces parece como una bola muy grande, al final a mí me gusta traducirla en tres patitas: people, planet and profit. Nosotros tenemos la estrategia que se llama Beyond Sustainable. Este paraguas, digamos que es el que cubre el ESG, el Environmental, Social y y governance y gobernanza. Entonces, al final a mí me gusta traducirlo un poco en las conversaciones del día a día, pues a esa parte de, oye, cuidar de nuestro environment, de nuestro planeta, cuidar del social, de toda la parte de nuestras personas, de nuestra comunidad, y a nivel de gobernanza, pues asegurar una gobernanza responsable, ética, transparente y de beneficio. Lógicamente, como decía antes, queremos estar muchos años. Ejemplos de cómo funcionamos en cada una de estas patitas. Pues, por ejemplo, la parte más de environmental o la parte de planet. Tenemos objetivos muy definidos por la compañía. En el 2050, zero emissions. Tenemos targets muy ambiciosos en cuanto a targets de intensidad energética. Y luego nosotros, bueno, llevamos con mucho orgullo también certificaciones que vamos ganando a lo largo de los años. Por ejemplo, cuando abrimos la expansión de Sevilla en el 2023, pues obtuvimos la certificación del BREEAM Excellence, que bueno, para nosotros fue mucho trabajo, pero luego cuando se consiguió ese stamp, pues nos dio mucha satisfacción. Por ejemplo, las oficinas de Mallorca tienen el BREEAM Outstanding, que dentro de las oficinas también es como su categoría más alta, pues también fue un gran orgullo para el equipo. Además, las oficinas lo hicimos con nuestros arquitectos locales del equipo de España, con nuestro equipo de RD, entonces para ellos fue un gran orgullo poder conseguir esta certificación. Y más allá de las certificaciones, para seguir contribuyendo y seguir ganando eficiencias energéticas, tenemos muchas iniciativas. Pues, por ejemplo, en Mallorca toda la cubierta de los cines o los grandes edificios van con placas solares. En Sevilla también tenemos también un objetivo de zero waste. Entonces, en Sevilla tenemos ahora mismo una empresa que es externa, que es responsable de gestionar todo el waste que se genera. Entonces, las tiendas solo tienen que dejar su cartoncito fuera y nosotros nos encargamos de todo, de reciclarlo adecuadamente. Y el año que viene lo lanzaremos en Mallorca. Tenemos también formas de reciclar el agua de lluvia para poder luego reutilizarla. En Mallorca tenemos el hub más grande de cargadores eléctricos para coches eléctricos. Y digamos que en toda la parte environmental, pues son estas series de iniciativas las que nutren esta parte. Si nos vamos a la parte social, que para nosotros también es una parte que disfrutamos mucho porque nos sale también del corazón hacer esta serie de iniciativas, pues, por ejemplo, para los equipos de tiendas en ambos centros, pues tenemos lo que llamamos las cenarias, que son espacios donde ellos pueden pues tener un descanso cualitativo, pueden calentarse su comida, comer en una mesa y no pues en un coche o en sitios donde no procede. Inauguramos también una biblioteca para ellos, para que pudieran, bueno, pues subir y, como cualquier biblioteca pública, pues coger o prestado cualquier libro que quisiesen. Tenemos también programas de Retail Academy, donde te comentaba antes que el desarrollo y la formación continua para nosotros es un pilar fundamental. Pues el equipo de Retail lanzó un programa específico pues para formar en diferentes áreas a los equipos de las tiendas. A nivel corporativo tenemos otra herramienta que se llama MovieTrain, que también pretende apoyar esta patita didáctica para todas nuestras tiendas. Y luego hemos tenido también colaboraciones con stakeholders externos. Por ejemplo, este año en Sevilla estamos patrocinando, sponsorizando un proyecto que se llama el Proyecto Leonor, que lo que pretende es proveer de formación reglada y cualitativa a jóvenes estudiantes en riesgo de exclusión en el ámbito del turismo, pues para que el día de mañana puedan tener una oportunidad y ser las futuras líderes, ¿por qué no?, del turismo en Andalucía. Entonces, todas estas series de iniciativas no solo lo hacemos a nivel local, también lo hacemos a nivel corporativo. Por ejemplo, a nivel corporativo se lanzó hace 15 meses el programa Be Proud, Be You, con el foco, con ese para qué de generar conciencia alrededor de la inclusividad dentro de la compañía. Y otro programa, Women in Leadership Program, donde se identificaron mujeres dentro de la compañía con capacidades y potencial de liderazgo para ser, por qué no, las futuras líderes de la compañía, pues para dotarles pues de más herramientas y de más capacidades. Yo tuve el placer de formar parte de ese primer grupo. Ahora están en Ámsterdam el segundo grupo de mujeres beneficiándose de este programa. Y bueno,
interesante.
Qué interesante, sí, sí. Porque además sí tuve la oportunidad de formar parte de este grupo el año pasado y de haber sido también promocionada en el mismo año, con lo cual la parte de la coherencia yo creo que dentro de una compañía también es fundamental, y este es un muy buen ejemplo de cómo en Via Outlets actuamos desde la coherencia, ¿no? De oye, sí, pues sí. Ponemos el foco, ponemos acción y cuando hay que tomar una decisión, pues se toma esa decisión en la misma línea y en la misma coherencia.
Uh-huh. Bueno, y para ir terminando, como hemos comentado antes, se prevé un año de crecimiento a doble dígito, consolidando una tendencia en los últimos años. ¿A qué atribuyes estos resultados y qué papel juega esta nueva forma de liderazgo en ellos?
Pues lo mencionábamos al principio, el foco continuo y la elevación. O sea, cuando al final... es esa teoría del 1%, ¿no? De mejorar el 1% eso, en todas las áreas. Y entonces es desde actuar desde esa elevación y desde esa excelencia. Y luego en el hacer, pues tenemos una estrategia muy definida, que es nuestra estrategia de las tres R's, que yo creo que con David la comentaste, que es el remodeling, remerchandising y remarketing, que sí. Bueno, básicamente es adquirir centros comerciales donde después hacemos una gran inversión en hacer ese remodeling, digamos que abordamos ese continente para ponerlo más elevado, más bonito. Después abordamos el contenido, que es esa estrategia de remerchandising, donde pues hacemos toda una elevación del portfolio de marcas, no solo de moda, sino también con categorías de restauración, porque al final la experiencia para nuestros clientes tiene que ser completa y holística. Y la parte de remarketing, que al final es, oye, a nuestros clientes contarles que aquel producto que conocieron hace 2-3 años, ese centro ya no es ese centro, ahora es un centro nuevo, con un look and feel totalmente nuevo, con un portfolio y una oferta de marcas y de operadores mucho más elevada, más cualitativa y probablemente más afín a sus gustos y donde nos aseguremos de que su experiencia sea única y memorable. ¿Y desde dónde lo hacemos? Pues es que lo he venido diciendo, tenemos un equipo humano de mucho talento, de mucho compromiso. Te diría que el secreto está que todos entienden muy bien el propósito y que todos entienden que no ponemos piedras, sino que construimos catedrales. Y eso al final ayuda mucho a que podamos seguir soñando juntos, seguimos planificando juntos y seguimos ejecutando juntos.
Pues ha sido un placer tenerte aquí, Miriam, que nos hayas abierto un poco la puerta de tu empresa y nos hayas enseñado cómo hacéis las cosas por dentro, que también cuenta, porque siempre vemos lo que hacéis en los centros, las aperturas de las tiendas, los eventos de marketing, que son muy interesantes, pero conocer cómo una compañía trata a sus empleados y les proporciona herramientas para seguir creciendo es un placer siempre.
Pues muchas gracias, Marta, por haberme invitado y por haberme dejado compartir también esta pata más orgánica, pero tan relevante para nuestro negocio.
Gracias.
Gracias.